Fue el gran protagonista, o uno de los grandes protagonistas, la semana pasada en el partido de las 12, porque todos los días nos dejaba su crónica desde el desierto de Jordania, o los desiertos de Jordania. Ya lo tenemos aquí, ¿no?
Ya lo tenemos aquí.
Sano y salvo.
Sano y salvo, y como dice él, con el cuerpo, cito textualmente, totalmente atrofiado.
Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy en los desiertos de Las Rozas ahora.
Rozas.
Y tan ricamente,
¿verdad?
Madre mía, cómo se echaba de menos esto. Tierra firme, por Dios.
¿Que estás atrofiado de verdad o es un decir?
No, vamos, estoy, me pasa de todo. Están siendo unos días de verdad durísimos. Y fíjate que hablamos cuando terminas una maratón, que la gente anda como chiquito y tiene ese síndrome, el síndrome del chiquito, unos cuantos días.
Sí.
Pues yo llevo dos días y ese síndrome del chiquito está multiplicado por 10. Yo creo que todos los que estamos ahí en el desierto hemos estado recordando a chiquito durante toda la semana por la arena. No puedo, pues así hemos estado. Qué horror y qué bonito, ¿no? A la vez, pero ha sido durísimo, de las cosas más duras que he podido hacer en esta vida hasta el momento. Fíjate que te crees que el deporte de alto nivel es duro, que el estar compitiendo, dándolo todo es duro, pero, amigo, una maratón cada día, durmiendo en el suelo, lloviendo, con frío, sin tener para comer, sin tomarte una cerveza, sin ponerte de tapas, cosas de esas, se hace especialmente duro, ¿eh? O sea que es una experiencia increíble, muy vital. Y vengo, a pesar de que estoy atrofiado y tengo el cuerpo perrísimo y tengo el cuerpo de otro, que este no es el mío, yo creo posiblemente sea el de Vanacrocha, porque no funciona nada, y pues vengo con ganas, bueno, y no sé, vengo, no sé qué me ha dado el desierto, que vengo con algo especial, ¿no? Con, sobre todo, feliz, con optimismo y con ganas de llegar al segundo, que todavía me queda un largo camino por recorrer.
Hombre, ¿ese cuándo es? Todavía quedan unos meses, ¿no?
Es en junio, sí, el segundo en
Gobi.
Va a ser en Gobi, en China, allí por Mongolia, que va a ser también duro, pero este no tiene tanta arena, ¿no? Este de Jordania a mí me ha condicionado mucho porque tenía bastante arena y yo nunca había corrido sobre una superficie como... Fíjate que siempre recordamos a la gente que lo mejor para correr es la hierba, la tierra, incluso el asfalto, pero correr por la playa durante muchos kilómetros, 15, 20, 30, al final tu musculatura no está acostumbrada y yo lo he padecido, ¿no? Pues he tenido bursitis, inserciones de la pata de ganso, bueno, me dolía absolutamente todo. Y por las mañanas, bueno, por la noche, me quería mover del saco para intentar girarme a un lado y como era sobre el suelo, me dolían los huesos como si estuviera apoyado sobre, tuviera cardenales en los laterales del culo, o sea, no tengo culo, con lo cual no había almohadilla, y bueno, era, la verdad es que nos veías a todos ahí tumbados en la jaima, que estábamos 8 ahí colocados. Pues como el chiste, ¿cómo meterías a 4 elefantes en un 600? Dos delante, dos detrás, pues aquí a los 8, pues uno ahí en posición Tetris más o menos, encajábamos todos y ahí no se podía mover ni Cristo por la noche, o sea, y dándonos todos ese calor corporal que se agradecía porque por la noche se padecía frío, ¿eh?
Chema, cuenta a los oyentes la odisea de la etapa de los 86 kilómetros.
Que fueron 94 para ti, ¿no?
Sí. Me ha pasado, en el desierto, digo, voy a debutar y voy a debutar a lo grande, ¿no? El primer día, digo, llevo la mochila bien cargada de comida con todo y me doy cuenta que ahí cometo la primera novatada, que llevo la mochila demasiado cargada. No puede alguien competir con los mejores, ¿no?, que pelean por llevarse pues la victoria final con 9 kilos, o sea, llevaba casi 8 más litro y medio que tienes que llevar siempre obligatoriamente, más de 9 kilos, que se hace especialmente duro, ¿no? Así que ahí cometí primera locura. Siguiente locura, que se pone a llover en el desierto. Dice, yo voy al desierto, pues toma, lluvia y chaparrón. Dice, fenomenal. Y ya la última fue el último día, que digo, para que tenga todo completo, pues voy a perderme por el desierto. Y bueno, cuando llevaba 2 horas y media de travesía, era la etapa larga, había un checkpoint cada 10 kilómetros, paso el segundo, y nos habían dado un libro de ruta en el que ponía, cuando pases el checkpoint 2, colócate a la derecha porque se gira a la derecha. Bueno, pues yo directamente iba mirando al suelo, mirando al de delante, y dejé de mirar banderitas rosas, que son las banderitas que teníamos que seguir, y yo seguía mirando a la persona delante. No era un italiano que se veía a unos 500 metros y dejé de ver banderitas rosas y miraba por detrás y me seguía un galés. Digo, bueno, pues no vamos mal. Seguía corriendo, corriendo y nos habían dicho, en caso de que os perdáis, que no encontréis la bandera, siempre hay que volver hacia atrás para localizar la siguiente. Bueno, yo seguía pendiente de italiano. El italiano que iba adelante, digo, bueno, pues este que navega mejor que yo estará más enterado, ¿no? Seguíamos, seguíamos, 35 minutos, hasta que ya me puse a silbarle, así un berrido de los nuestros. Me escuchó el tío y el galés, hicimos un poco una apuesta en común y llegamos a la conclusión, nos hemos perdido. Y ostras, si ahora aquí no sé volver, es una etapa de casi 90 kilómetros, llevamos solo 20 apenas, y ostras, yo no llego hasta el final, ¿no? Y me dio un poquito de miedo, sentí un poquito de pánico y bueno, perdimos esa hora y 20, una cosa así, y volvimos otra vez a reengancharnos, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que fue durísimo, durísimo, porque si le añades esa hora y media a todo lo que teníamos que recorrer, se hizo, bueno, fue infernal, ¿no? Y aparte que llevaba la comida súper justa, ya no me quedaba casi nada, porque cada día teníamos calculado 2.000 kilocalorías, ¿no? Llevabas una comida iofilizada, ¿no? Que era una pasta o un puré de patata, o por la noche una sopa, todo iofilizado, y el desayuno. Entonces tenías calculado para cada día lo que tenías que comer, y en el último día ya no te quedaba nada más. Yo había dejado 6 geles, 12 chuches y 2 barritas energéticas, y eso era toda mi comida para todo ese día, ¿no? Y luego me quedaba simplemente un sobre de sopa para todo el día siguiente, que tenía que ahorrar. O sea, que el panorama era un poquito...
Para todo el día siguiente, Chema, que te tocó día de descanso porque completaste esos 90 kilómetros el jueves entero.
Claro, tienes 2 días para hacerlo. Entonces, tú cuanto antes llegues, pues más tiempo tienes de descanso. Lo que pasa es que hay gente que tarda muchísimo en hacer esos 90 kilómetros en recorrerlos, ¿no? Entonces, al final, los que llegan antes descansan. Pero claro, tienes en ese tiempo sin hacer nada, lo único que te viene a la cabeza es que tienes hambre y que quieres tomar algo y no lo tienes, ¿no? Porque también vas jugando con eso, ¿no? Con el llegar a esa última etapa casi sin comida para que la mochila te pese mucho menos y vayas un poquito más ligero, ¿no? Así que yo iba, pues, apurando esos geles. Te puedo decir, Joseba Manacrocha, que chupaba los geles hasta la última gotita que le quedaba. Y lo que hacía, cosa que en otras maratones simplemente los aprieto y todo lo que entre el tirón, en esta vez lo chupaba un poquito, saboreaba, bebía agua, volvía a chupar otro poquito y así un poquito se hacía mejor, ¿no?
Pues ahí queda eso.
Tela, tela.
Tela marinera. Tela marinera.
Con esto, pocas ganas, ¿eh?
Sí.
Oye, y otra cosa curiosa, ¿eh? Fíjate que dices tú, oye, una semana no nos hemos duchado ni ganas. Te puedo asegurar que no tenía ni pizca de ganas de ducharme. Otras veces incluso, pues te llevamos toallitas, ¿no? Para poder asearte un poco, pero si ves de la fatiga que tenías, nada. Y yo pensaba, digo, bueno, 8 tíos metidos en una jaima, aquello tenía que ser la leonera padre, ¿no? Pues no, los españoles somos un equipo muy, muy limpito y muy aseadito y no hemos tenido ningún problema de raro, ni dolores, ni de nada, ¿eh? O sea, una convivencia increíble.
Bueno, pues ya esta semana volvemos a la normalidad y en el nivel principiante nos han llegado varios mails, Chemita, preguntándonos por ejercicios para muscular piernas y tobillos. Gente que se ha iniciado con nosotros esta temporada y que nunca ha hecho ejercicios con tren inferior.
Pues para los tobillos lo tenemos muy fácil. Ya lo hemos dicho muchas veces, simplemente andar descalzo, ya estamos trabajando la musculatura. Hablamos de cuando hemos dicho del minimalismo, que está muy bien para correr, que estamos acostumbrados a llevar zapatillas y lo ideal es ir descalzo. Pues simplemente caminando por casa descalzo estaremos trabajando de una manera sin querer, a nivel proprioceptivo, esa musculatura pequeña del pie. Podemos jugar con una toalla, con los dedos, intentando coger la toalla soltándola, o sea, intentando hacer ese gesto de flexión de dedos también nos vendrá bien. Si tenemos una goma de estas que venden por ahí en el Decathlon, una goma, simplemente podemos hacer ejercicios de flexión, extensión, aductores, siempre sujetando la mano con la goma con la mano y la colocamos en el pie. También podemos quedarnos a la pata coja con la pierna apoyada en el suelo, cerrando los ojos. También otro ejercicio que podemos trabajar el tren inferior, apoyados en la pared, todo el culo y toda la espalda, lo que podríamos hacer es trabajar isométrico, que esto no lo habíamos dicho nunca. Trabajo isométrico es sin movimiento muscular, es decir, nos apoyamos en la espalda, apoyamos el culo y nos colocamos, por ejemplo, las rodillas en un ángulo de 90 grados. En esta posición aguantamos la contracción bien apoyada la espalda, que notemos que está toda la espalda perfectamente apoyada. las rodillas 90 grados y en esta posición aguantamos unos 20-30 segundos de contracción. Ese ángulo lo subimos un poquito más, en vez de estar a 90 lo subimos a 110-115 y volvemos a aguantar otros 20-30 segundos. De esta manera estaríamos trabajando de forma isométrica, incluso de pie. Cuando estamos de pie, contraemos los cuádriceps y sería otra manera de trabajar en isométrico, o sea, sin movimiento. Así que ahí, mira, tenemos formas de trabajar ese tren inferior.
Del nivel intermedio, seguimos con la misión del año, el Maratón de Madrid, que es el próximo 27 de abril. En la sexta semana de preparación, ¿qué deberes tenemos, Chema?
Bueno, hicimos los 400, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos respondiendo, Joseba?
Bien, estamos respondiendo bien por ahora. El ¿sí? domingo corrí la media de la Latina y ahí no respondí nada bien, porque salí con una centella y en el 13 me pegó un latigazo que hice los dos últimos kilómetros a 7 cada uno. Imagínate cómo llegué.
Claro,
lamentable.
Pero el latigazo fue que te vino Messi más solo, hombre del mazo.
Y ya no hubo forma de recuperarse. Claro, hice los 10 primeros kilómetros. Es una media maratón muy dura porque tiene mucha cuesta. Pero hice los 10 kilómetros muy rápidos y en el 13 ya en una cuesta muy pronunciada y empecé a sentir que eso no iba y evidentemente ya no fue hasta el final.
Claro, normalmente una media maratón, la parte dura, si va todo el entrenamiento bien, la parte que nos tiene que costar un poquito es entre el 15 y el 20, ¿no? En ese momento es donde tiene que entrar el bajón lógico. Si entra en el 13, pues es que lo que has dicho tú, nos hemos confundido y hemos ha salido un poquito quizás demasiado por encima de tus posibilidades. Pero bueno, no pasa nada, porque ya sabes que la siguiente, ese ritmo que te has marcado, no es el que tienes que seguir, sino un poquito menos.
De todo se aprende.
No, si esto está claro.
Hombre, y tanto que sí.
Pues esta semana, a ver, vamos a seguir con el gimnasio. Y luego después del gimnasio lo que vamos a hacer son unas rectas, de 8 a 10 rectas que pueden variar desde 100 a 200 metros. O sea, haríamos nuestro rodaje, nuestro gimnasio, todo el trabajo un poquito general, todos los ejercicios que decimos de tren inferior, si estamos en el gimnasio podemos alternar siempre brazos, piernas y algún ejercicio abdominal lumbar, para que no hacerlo todo de piernas ni todo seguido de brazos. Y lo que podemos hacer ya es empezar a cortar la recuperación entre estación y estación, hacerlo un poquito más dinámico. Hacemos un ejercicio, podemos hacer 25 repeticiones o hacerlo en 40 segundos, cualquiera de las dos cosas, y rápidamente saltaríamos al otro ejercicio. Haríamos uno de piernas, brazos y luego eso. Como digo, complementarlo con abdominal o lumbar. Y así iríamos pues a hacer un par de unos 15 ejercicios y lo repetiríamos el circuito dos veces. Y luego con esto salimos fuera del gimnasio, si no en la cinta, y nos pegamos ahí unos buenos sprints, que pueden ser entre 100, 200 metros, a gusto consumidor, unos 8-10. Y con esto la sesión de gimnasio estaría fenomenal. Tendríamos una sesión de rodaje, que ya sabéis que si no podéis rodar y queréis hacer bici o nadar, fenomenal. La sesión larga vamos a llevar a 100 minutos, o sea, ya estamos en una hora 40, y aquí mitad y mitad. O sea, mitad del rodaje a ritmo que vayamos cómodos, salimos, vamos calentando, o si vamos con alguien vamos hablando, y cuando llevamos 50 minutos dejamos de hablar con el colega, y nos ponemos ahí concentrados a intentar buscar ese ritmo de maratón. Y como series, vamos a meter unas series un poquito largas. Vamos a hacer 4 2000s y 1000. O sea, 9 kilómetros en series. Vamos a recuperar unos 2 minutos. Si alguien necesita un poquito más, no pasa absolutamente nada. Y los vamos a hacer entre 9.20 y 8.45. Y el 1000, pues bueno, de 4.20 para abajo. A gusto consumidor. Y si nos queremos gustar en el último, mejor que mejor. Así que gimnasio, series, rodaje o piscina y tirada 50-50.
Y en el nivel avanzado, ha hablado Chema antes de los recuperadores energéticos, bebidas isotónicas, barritas, pastillas.
Pastillacas.
¿Qué debemos tomar, Chema, después de sesiones largas y después de entrenamientos también intensos tipo series o Farlek?
Cuando hacemos un entrenamiento más intenso, sí que habría que recomendar algo de proteína, cuando ha habido un entrenamiento que implica destrucción muscular y ha sido intenso. Cuando la sesión ha sido muy larga, muy extensiva, simplemente lo ideal es recuperar carbohidratos, o sea que una bebida isotónica que tenga maltodextrinas, algún gel que tenga todo eso, vendría de maravilla. Aunque si tomas un gel, ahora ya todos los geles vienen preparados con aminoácidos, que vienen con las proteínas justo específicas para ayudarte a recuperar. Lo ideal sobre todo es en esta tirada larga, o cuando entrenamos largo, no olvidarse de hidratarse durante el entrenamiento. Es muy importante que nos acostumbremos a beber en carrera. ¿Por qué? Porque luego va a llegar la carrera y en la carrera vamos a tener que beber en marcha, ¿no? Y si no lo hemos entrenado, pues al final no funciona. Y otro consejito, hay que enterarse cuando vas a correr una maratón qué tipo de bebida te dan y cómo te la dan. Es decir, si te dan en botella o te dan en vaso. Porque parece una tontería, pero es cierto que si te dan la botella el día de o sea, el avituallamiento en un vaso, también tiene truco. O sea, tienes que aprender un poco cómo se bebe. Entonces sí que recomendaría practicar moviendo el vaso, hay que doblarlo y se ve un poco. Es complicado, ¿no? Porque no resulta fácil. Pero sí que hay que probarlo porque si no llega el día de la carrera, no te entra el líquido y la has vuelto a liar.
Preguntas de los oyentes. Olga Ruiz dice, ¿es normal que el dolor en una muela se transmita a todo el cuerpo con malestar general?
Mira, Olga, lo de las muelas es la leche.
Es peligroso,
o sea, una pequeña caries te puede significar una tendinitis. O sea, está totalmente relacionado. Tienes que cuidarte la boca a tope. O sea, como cualquier foco de infección, se va hacia la musculatura de una manera total. Así que mi consejo, buena limpieza, que te curen toda la boca y ya verás cómo los dolores musculares y los problemas desaparecen.
Recordad que el doctor Agustín Oteo, el director de la Clínica Real Real Center Dental, nos contó que por una caries murió un deportista. O sea, que es un foco de infección.
Bueno, ese es el extremo.
Que se va complicando, y que muchos futbolistas sufrían muchos problemas musculares que no sabían de dónde venían. Y ahora lo primero que le hacen a un futbolista, o una de las primeras cosas que le hacen cuando lo fichan o cuando pasa el reconocimiento médico, es mirar la dentadura, ¿eh? O sea, que hay que andar con mucho cuidado.
Falco pregunta, suena tontería, Chema, pero ¿qué diferencia hay entre correr con camiseta de tirantes y con camiseta con mangas?
Yo, si te digo ahí, yo creo que es postureo, directamente. No lo sé. Diferencia como tal, yo creo ninguna, a no ser que te pueda rozar las mangas, pero vamos, yo creo que aquí en este caso es postureo, como te sientas más a gusto, y no tiene ningún tipo de significado.
Periotín pregunta, ¿qué es más recomendable, cualquier refresco gaseoso como la Coca-Cola o una cerveza sin alcohol?
Aquí la cerveza. Ya hemos dicho que la cerveza al final no es mala, es buena. O sea, sin abusar. Por cierto, me tomé un cervezón después de... tengo documento, ya pasaré la foto.
¿Con o sin?
Con. Ya que me tomo la cerveza después de... Me tomé la última en el 2010, ¿no? Pues ya que me la tomo,
pues que sea
me la voy a tomar con todas las consecuencias. Y me sentó de... Iba a decir de puta madre, me senté de maravilla. Y la cerveza final es buena. O sea, que al final lo que no puedes beberte es 20 cervezas, pero si te bebes una cerveza no es mala, incluso con alcohol. Y en este caso los refrescos gaseosos sí que son bastante peor que la cerveza. Así que mi consejo es que después de... Si te quieres después entrenar, te tomes la cervecita. Si es sin alcohol, pues mejor, ¿no? Pero si la tomas con alcohol, tampoco pasa absolutamente nada. Mejor que lo reflejo con gas.
Elisa Navarro, corrí un medio maratón el pasado domingo. ¿Y cuántos masajes me recomiendas que me haga esta semana, Chema?
Pues si has acabado tan destrozada como Joseba, pues unos cuantos. A ver, si habitualmente das un masaje a la semana, pues con uno que te dé sería suficiente. Si te das dos a la semana, pues habría que dar dos. Yo lo que haría sería, si ha acabado muy destruida, metería una sesión de piscina, metería el masaje, incluso otra más de piscina.
Terminamos porque tenemos regalo, ¿no?
Tenemos regalo ofrecido.
Gentileza de Chema Martínez.
De nuestro Chemita, que son las zapatillas con las que ha corrido esas 6 etapas del ultramaratón del 4Desserts en el Sáhara. Son una salida Raven. Creo que no las habías estrenado aún antes del ultramaratón, ¿no?
Tienen 250 kilómetros, no tienen más.
Perfecto. Pues ya saben que todos los que quieran participar tienen que mandar un mail a elpartidodelas12@cope.es, contestando la siguiente pregunta. ¿Quién fue el atleta que rompió el récord histórico de salto de longitud de Bob Beamon? No es difícil.
No, está fácil, ¿eh?
Está fácil.
Esta sí que la sabía yo.
Sí, hombre, además esto en cuanto lo miras en Wikipedia o en el Google, te va a salir enseguida, o sea que...
Además este es de mi época, ¿eh? Con este señor cerca he competido.
Sí, es verdad,
sí,
es
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Y físicamente tenéis también alguna similitud, ¿verdad? Uno blanco y otro negro, pero vamos, así. Chemita, pues nada, que te agradecerá mucho la gente, sobre todo el ganador o la ganadora, el hecho de que nos cedas las zapatillas.
Bueno, un placer.
Que descanses mucho esta semana, ¿eh? Hablamos... Oye, ¿el fin de semana tienes algo o no?
No, no, hay que recuperar, hay que recuperar.
Como tiene que ser. Un abrazo fuerte, Chema, gracias.
Un abrazo, chao. Buenas noches.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.